disfrutar de una paleta o helado Bambino, bastaba con ir a la tienda de la esquina o a la farmacia de nuestra colonia y buscar el pequeño refrigerador naranja que tenía dibujado a un niño italiano y con letras azules la palabra Bambino.
¡Arriba bien grande! Con los palillos Mecano de las paletas Bambino.
Lo nuevo de Bambino está para chuparse el dedo.
Y claro, podíamos disfrutar de una gran variedad de paletas como la Bambidedo, la Vampiro, la Tropicolada, la Frisky, la Jet o el Subilín de Limón.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Salsa Fest 2022 se va a poner buenísimo. Jueves 2 de junio, Enclave, La India y los Ban Ban.
Viernes 3 de junio, Sonora Carrusel, Tito Nieves y Jerry Rivera.
Sábado 4 de junio, Diego Morán, Víctor Manuel y Oscar de León. Regístrate y obtén tus accesos gratuitos en la página www.salsafest2022.com.
Salsa Fest 2022.
Espéralo, del 2 al 4 de junio se va a poner buenísimo. Veracruz, Gobierno del Estado.
Desde Francia para el resto del planeta.
El último equipo que venció al Madrid en una final de Champions fueron los Reds.
Sin embargo, la última derrota de Liverpool en una final de este torneo fue a manos de los blancos.
Los ingleses van por su honor.
Los españoles por reafirmar su dominio.
Liverpool contra Real Madrid.
Sábado 28 de mayo, 2 de la tarde.
La final de la UEFA Champions League por Cadena W.
Somos
la voz de la Champions League.
Llegaron las rebajas relámpago Office Depot. Hasta 30% de descuento en computadoras HP seleccionadas. Válido el 18 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en shampoos Pantene y Head & Shoulders de 640 mililitros o más. Todo el afeitado Gillette, alimento seco Pedigree, Dog Chow y ganador de 4 kilos y detergente líquido Ace y Ariel. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 16, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas, el espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin, Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas, W Radio. Continuamos.
Así las cosas con Gabriela Bargentin y Javier Risco, en Washington, D.C., por W Radio. Si es internacional, es W.
La nueva escuela mexicana no puede ser estática, requiere de actuaciones constantes. Hoy nos encontramos en un proceso de modificación curricular en educación básica, media superior y en las escuelas normales.
Y con todo lo que están haciendo, siguen asesinando periodistas.
No es nuestra responsabilidad que suceda.
It is day one of our feminist future, and it is day one of a summer of rage, where we will be.
No asusten. 9:03 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es lunes 16 de mayo y aquí donde nos encontramos son las 10 de la mañana con 3 minutitos. Ya saben, estamos transmitiendo hoy y mañana acá desde Washington, D.C., mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 9 de la mañana, la famosa hora de los jefes y las jefas. Ya andamos aquí en el corte viendo Gaby y yo dónde vamos a ir a desayunar, dónde nos vamos a echar los Jamanex que nos prometió la US Mexico Foundation.
Los
así que los Jamanex, ¿a dónde vamos a ir? Los hotcakes, con todo. Así que cuéntenos, ¿qué nos recomiendan para desayunar por acá en Washington? Para todos, ya sabes que nuestros radioescuchas son muy internacionales, mi querida Gaby, son muy internacionales. Así que, bueno, ya lo saben, y están los teléfonos activados y colgados en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Y no estoy segura de que nos esté escuchando a esta hora. Sé que nos escucha mucho, pero no sé si a esta hora. Pero, pues no sé, de todos modos, échame por ahí unas mañanitas, mi querido Memo. Es cumpleaños de nuestro querido amigo Ricardo Bucio, así que le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Y si no nos está escuchando, pues ahí despiértenlo para que nos escuche, ¿no? Porque eso de que...
Es que es jefe.
Sí, él es jefe. Pero eso de que no, que no sé qué. Bueno, entonces muchas, muchas felicidades a Ricardo Bucio. Me dicen que cumple por ahí de 79, 81. Pues dicen eso, más o menos. Es lo que dicen.
No, es el año de nacimiento, 79, 81. Sí, exacto. O sea, no sabías, no sabías. Pero por lo pronto a él, también a mi querida Dani Guerra, que cumple años. Así que bueno, pues varios festejos que tenemos que apuntarnos, mi querida Gaby, y ojalá nos inviten.
Sí, y también el sábado pasado que cumplió Ivette Parga, así que bueno, y todos los que estén celebrando lo que quieran, ya saben que en este programa celebramos cumpleaños, matrimonios, divorcios, lo que usted quiera celebrar, aquí nosotros no juzgamos absolutamente.
No me da risa lo de divorcio, que digan, aquí pues, también aquí lo celebramos.
También celebramos y en grande. Y en grande, exacto, es más, es la fiesta más grande la que hacemos cuando usted dice, yo ya. Me deshice de fulano, me deshice de fulana. Bueno, mucha información esta mañana. Ya les decíamos, estamos en esta transmisión especial desde Washington. Ahorita les vamos a contar específicamente dónde estamos. Ya lo hemos dicho desde temprano en esta International Students House. Pero ahorita nos van a contar bien a bien de qué va el asunto. Pero rápidamente nada más recordar, Javier Risco, la información que hemos traído nosotros y que ha estado por ahí en la agenda informativa desde temprano.
Por supuesto. Bueno, pues nosotros tuvimos la oportunidad de hablar hace unos minutos con nuestro querido Ariel Mutsatsus, nos daba una repasada de alguna manera de la agenda de Estados Unidos, de Washington, nos platicaba de la importancia en el Congreso el día de mañana sobre los ovnis, mi querida Gaby, la cual va a tener una cobertura, dice, tiene una cobertura muy seria del New York Times, y no solo del New York Times, sino de los propios congresistas.
Sí, pero también nos dijo que ya no eran ovnis, nada más que ya se me olvidó.
El nombre completo, sí.
Si por ahí le pueden echar nada más rápidamente un WhatsApp a Ariel que nos recuerde cómo se llama.
Ahora la nueva denominación.
Que sí, que ya no son ovnis. Exactamente. Pero que está interesante. Eso, ¿eh?
Así que bueno, pues hablamos de eso también. También tuvimos la oportunidad de hablar con Shareni Guzmán, el reportero Animal Político. Nos hablaba de cómo otra vez fue tomada la exglorieta de La Palma por familiares y madres buscadoras de desaparecidos y cómo otra vez regresaron las fotografías a este lugar. Hablamos de cómo Nuevo León se instaló también una antimonumenta en protesta por las desaparecidas y muertas en la entidad. El maestro Enrique Quintana nos contó también cómo va la carrera rumbo a 2024, cómo pintan los distintos candidatos, un empate técnico, decía, entre morenistas, entre Sheinbaum y Marcelo Ebrard, de acuerdo a las preferencias de los propios morenistas, de quienes están dentro del partido, 30 contra 29, por ahí estaba. Tuvimos la oportunidad de hablar con Jerónimo Gutiérrez, también ex embajador de México en Estados Unidos, y lo que se presentará hoy a la 1:00 p.m. desde la US Mexico Foundation, el Convocation, este evento en el cual también tuviste la oportunidad de estar, mi querida Gaby. De todo hemos tenido esta mañana.
Gracias, Daniel Diturbide, te amamos. Es an unidentified aerial phenomena. Es decir, fenómenos aéreos no identificados. Fenómenos aéreos no identificados.
Fanny. De ovni a Fanny.
De ovni pasamos a Fanny y en inglés a WAPS. Así que bueno, de eso. Y la verdad es que a mí me parece muy interesante. A mí sí me pareció fascinante esto que se va a discutir, ya se está discutiendo desde hace mucho tiempo. Y rápidamente nada más, Javier, desde la conferencia mañanera, bueno, se han presentado temas que tienen que ver con becas, educación, obviamente los nuevos planes de estudio, por dónde van a ir. También se ha hablado de las principales obras del gobierno, como sucede siempre en la conferencia de los lunes. Y ahorita el presidente está contestando de todo, ya habló incluso también del presidente Biden y de lo que significa. Sí, digamos,
insistió en la Cumbre de las Américas. Otra vez le preguntaron sobre la Cumbre de las Américas. López Obrador dijo que tiene la esperanza, que no pierde la esperanza de poder ver a todos, que se invite a todos los mandatarios del continente. Algunos presidentes han expresado su interés en participar, aunque no los hayan invitado, es lo que dijo el presidente. Tengo confianza en Biden. Y no solo eso, dice, claro que tenemos diferencias, pero debemos buscar lo que nos une. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hablará con el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos y dijo el presidente, o lo anunció, que el viernes va una delegación de Estados Unidos a Palacio Nacional. Así que, dice, y aquí les vamos a explicar nuestra postura para entrar a una etapa nueva en el continente. Así que bueno, pues sigue el tema de la Cumbre.
También hablamos de Eurovisión, porque aquí en este programa se habla de todo. También hablamos de Eurovisión y de este debate que se armó porque quien gana en este año este gran concurso ahí musical en Europa, obviamente, es un grupo de Ucrania que se llama Kalush Orchestra, con la canción Estefanía, que ya la poníamos hoy un poquito más temprano. Y bueno, pues todo el rifirrafe que se armó, que si España, que si Chanel, que bueno, si estaba mejor, que si no sé qué.
Hasta del gol de Charlín Corral hablamos.
Oye, golazo. Bueno, ya saben, todo lo que hemos tenido lo encuentran en wradio.com.mx.
Estás escuchando Así las Cosas.
To live with people from around the world who become like family during your time in D.C. Finding somewhere to live in a city that is hundreds or even thousands of miles away from you is hard.
Así las Cosas.
9 de la mañana con 11 minutos. Y bueno, desde que llegó mi querida Gaby, abrió la puerta del lugar en donde estamos y dijo, ¿dónde anda Hermione? Porque dijo, bueno, esto se parece un poco a Harry Potter. Sí. Y sí, sí es cierto. La verdad es que sí tenemos aquí a nuestro alrededor una mística de un lugar que fue construido hace 120 años. Y por lo menos en este salón han pasado varios presidentes de Estados Unidos. ¿Ahí dónde está sentada, Gaby? Ahí. Ahí donde está sentada, nada más para que sepas.
Me asustaste, pero me cambiaron la silla, a mí me pusieron una de plastiquillo nueva.
La verdad, hay unas sillas como de reyes y reinas aquí.
Sí.
No nos las pusieron, nos pusieron unos banquitos horribles. Pero,
Sí, porque no tenemos que
sapo la tirada, el sapo la tirada. Entonces, oye, ¿nos podemos sentar ahí? No, ahí solo los presidentes, la reina, tal. Entonces, bueno, pues nos pusieron unos banquitos de madera bastante feos. Pero eso fue de la producción, no de los invitados, de los que nos invitan a estar esta mañana aquí, mi querida Gaby.
Así es. Bueno, estamos en International Student House y está con nosotros Daniel Bremer, que es precisamente director de este lugar y de más, porque no es solamente un lugar físico. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gabriela y Javier. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por escoger al International Student House para hacer la transmisión de su programa de radio aquí en Washington.
No, es que de verdad es un lugar maravilloso. Entonces, me gustaría que arrancáramos primero, que nos cuentes del lugar y luego sé que no es solo el lugar físico, sino hacen muchas más cosas. Pero ¿qué es este espacio en el que nos encontramos?
Bueno, nos encontramos en lo que le llamamos The Great Hall, que es la corona, la joya de la corona del International Student House, de este edificio. Este edificio fue construido en 1912 por Henry Meserve, que era un banquero internacional que estaba casado con una señora británica. Y entonces, cuando se mudan a Washington, él decide construir esta casa al estilo Tudor para que ella no extrañara su tierra materna.
Mira, qué buen detalle. Eso es amor.
Exactamente. En la casa encontraremos muchos artículos, inclusive que vienen de Rusia, porque él fue un banquero que estuvo mucho tiempo en Rusia. Entonces, a la hora que se desata todo el tema Ucrania-Rusia, teníamos aquí un residente de Ucrania y un residente de Rusia y se hizo un diálogo muy, muy interesante. Entonces, es una casa muy, 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 muy interesante y ahorita quiero platicar un poco más acerca de la misión de la organización.
Pero nada más rápido, ¿en qué momento se convierte esto en International Student House? Porque, como tú dices, pues era una residencia, ¿no?
Exacto.
Digo que para residencias, se aventaban.
No, bien.
O sea, crean que estamos en un espacio pequeñito, ¿no?
Exacto.
Para residencias que se aventaban en aquel entonces. ¿Y cuándo se convierte en esto, en lo que es ahora?
En los 40s lo compra una ONG llamada International Student House y en ese momento la identidad de esa organización y de esta casa se convierte en una misma y se reconvierten las habitaciones principales y demás en estilos dormitorios. Inclusive había una cancha de tenis, en los 70 se construyó un edificio nuevo. Entonces eso es un complejo de 3 edificios donde tenemos capacidad como para 100 estudiantes internacionales de posgrado para que vengan a estudiar aquí en Washington. Y bueno, entonces es bien interesante entrar a las habitaciones, porque dirías, bueno, dormitorios, pero entras y cada una tiene su propia identidad, ¿no? Hay unas chimeneas, luego muchas veces encuentras los cordones de los timbres para que se utilizaban para llamar al servicio, hay unos ductos para subir y bajar charolas. Es muy, muy interesante. Y bueno, la verdad es que siempre estamos descubriendo cosas nuevas, a pesar de que llevamos aquí ya 85 años.
A través de los timbres, el director ahora regaña a los estudiantes. Entonces, le jale ya ahí para que le bajen al volumen.
Exacto.
A ver, decías, más de 100 estudiantes, un poco es eso. Ahorita, ¿quiénes están? Por ejemplo, dices International Student, ¿de dónde vienen los estudiantes? ¿Cómo pueden participar para llegar a esta casa?
Bueno, hay un proceso de aplicación, ¿no? Donde se busca encontrar individuos que vengan, que ya hayan tenido una trayectoria de éxito, de compromiso con sus comunidades, con sus países, para que se integren a esta comunidad internacional. Y lo que, bueno, tenemos gente ahorita de Ghana, de Alemania, de Argentina, tenemos un contingente importante, tenemos una mexicana inclusive. Y bueno, todos vienen a Washington a hacer distintas cosas. Vienen a estudiar a Georgetown, George Washington, a Size, a American University, inclusive muchos vienen a hacer fellowships en el Smithsonian o en el Congreso o en la Casa Blanca. Y pero lo que encuentran aquí es comunidad. Se convierte en su hogar y esta es su base de operación donde los demás estudiantes se convierten en sus miembros de su familia y nosotros ofrecemos programas y actividades distintos. En lo que va del año hemos tenido al embajador de Bahrein, al embajador de Emiratos Árabes, Filipinas, la siguiente semana tenemos al embajador de los Países Bajos, que vienen y tienen un diálogo con los estudiantes y la comunidad de nuestros exalumnos, que muchos de ellos se quedan aquí y toman puestos en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en diferentes de las organizaciones multilaterales.
Sí, pero además me contabas un poquito fuera del aire y también revisando un poco la historia aquí de donde nos encontramos, que digamos, tiene una lógica cuando se crea esta casa y que tenía que ver precisamente con lograr una armonía en una ciudad y en un país que no la tenía.
Efectivamente. Gracias, Gabriela, que me preguntas acerca de eso, porque creo que es fundamental últimamente al objetivo, al por qué hacemos este trabajo, ¿no? Más allá de...
O sea, no es solo una residencia.
Exacto. Pues. Y, ¡ay, qué bonito un intercambio! No, va muchísimo más allá. Lo que busca esta organización es promover el entendimiento y la paz. Esta organización se funda por los cuaqueros en los 20s con la intención de ofrecer espacios seguros de vivienda a personas de color que venían del extranjero y que no tenían dónde llegar a vivir. Porque Washington en los 20s todavía era una ciudad segregada, se discriminaba contra la gente de color. Uh-huh. Entonces se crea este espacio, un espacio seguro, donde gente brillante que conseguía oportunidades únicas de estudiar en las mejores universidades del mundo, pero no tenían dónde vivir. Entonces, ese es el génesis de nuestra misión. Y hoy en día sigue en vivo eso. Tenemos programas de becas donde buscamos diversificar quiénes vienen y viven aquí en la casa. Porque luego tenemos muchos perfiles. Por ejemplo, un egipcio que estuvo con nosotros, que estudió toda su maestría aquí con nosotros. La beca fue el factor determinante para él para decidir venir a estudiar. Ya lo habían aceptado, pero él no veía cómo le iba a hacer financieramente.
Claro.
Entonces, la beca fue ese proceso. Y entonces, pues, recaudamos fondos, ¿no? Para nosotros reducir los que son los costos de los estudiantes, pero ofrecemos 14 comidas a la semana, ¿no? Desayuno y cena, ya incluidos, y vivienda, y espacios compartidos, ¿no? Esta sala donde tú estás, aquí se arman las parties los fines de semana, a las que tratamos ahí de
nos invitaron el lunes.
A mí tampoco me invitan. no les conviene. Si están aquí todavía el miércoles, tenemos un tenemos nuestro evento anual en el jardín, donde vienen una serie de congresistas y senadores y embajadores a nuestra fiesta anual en el jardín de primavera, que es un evento importante en Washington, donde viene mucha de nuestra comunidad, de nuestros donantes, y bueno, para promover últimamente, vuelvo a lo mismo, la paz y el entendimiento.
Sí. Estamos hablando con Daniel Bremel, el director del International Student House. A ver, me pareció muy curioso lo que comentabas al inicio de esta conversación, que era, a ver, justo en el momento en el que de alguna manera se va a conocer la invasión de Rusia a Ucrania, había dos estudiantes aquí, uno ruso, uno ucraniano. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la convivencia? ¿Cómo fue platicar de lo que sucede? ¿Se detuvo también este lugar para hablar del conflicto? ¿Cómo fue esos momentos?
Yo creo que esa es una de las cosas más enriquecedoras de este espacio, ¿no? Que es un espacio seguro para tener este tipo de diálogos difíciles. La iniciativa sale de la misma comunidad que se nos acerca y dice, oye, pues está esto. En nuestras universidades ya no están dando los briefings de los especialistas, pero lo que queremos nosotros es tener un diálogo entre nosotros, como comunidad de líderes que vamos a irnos a nuestros países a lidiar con este tipo de cosas en el futuro. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de complejidades? Entonces, un estudiante que se está preparando para unirse al servicio exterior americano dijo, oye, yo soy un especialista en Rusia, yo voy a moderar este evento. Y luego el chico de Rusia también participó y el de Ucrania también, y pues simplemente exponiendo sus puntos. Y bueno, lo que le tengo que dar totalmente crédito tanto a la comunidad como al estudiante de Rusia, pues una total apertura, ¿no? Y un entendimiento claro de esta comunidad de Rusia o el pueblo ruso no es Putin, ¿no? Y que la culpa no la carga el estudiante acá. Entonces han sido muy lo han arropado, lo han apoyado, lo han acogido muy bien, que para él ha sido un tema difícil, ¿no? Él, su primera reacción fue recluirse, tenía planes de viajar, hacer un viaje por los Estados Unidos, y dijo, para nada, me quedo aquí donde estoy seguro, donde estoy a salvo. Mira. Y sin exponerme. Claro. Entonces, muy muy interesante, pero vuelvo a lo mismo, el valor más, claro, más importante de esto es el sí, valor de la comunidad.
La paz y la seguridad, sí, que se da.
Oye, y además, me imagino que hacen, o sea, no todo está fincado en la casa, o sea, me imagino que hacen también otro tipo de apoyos y actividades, ¿no?
Efectivamente, Washington, que mucha gente no lo sabe o no ha tenido esas experiencias, es una ciudad que tiene grandes carencias, ¿no? Ahorita estamos en el distrito Northwest, pero uno se va al este o al sur de la ciudad y hay grandísimas carencias. Y entonces nuestro director de la residencia, él hace muchas actividades, él es un maestro de escuela preparatoria y ha hecho varias actividades ya de servicio comunitario donde los estudiantes internacionales van a partes de la ciudad que nunca habían visitado y dicen, esto es como Mumbai, decían los chicos de la India, ¿no?
Claro.
Entonces encontraban ya también un poco más paralelos y veían un poco la realidad de los Estados Unidos, que no toda es color de rosa.
Muy cuéntanos bien. Nada más rápidamente también de ti, cómo llegas a dirigir eso, como ya escucharon, pues es mexicano, Daniel, así que cuéntanos un poquito de ti.
Efectivamente, nacido en la Ciudad de México y radicado casi toda mi juventud en Nuevo León, en Monterrey, ahí está, saludos a la familia.
Sí, también Patricia Ordaz diciendo también lo mismo. Decía,
escuchando la tía Marta.
Véndela a la radio. Exacto, como Alex Lora, muy bien, mi querido Daniel Bremel.
Pero en el 2002 tuve una oportunidad de venir a hacer un internship aquí, en la Embajada de México.
De la gustada sección, aunque te cueste, hace 20 años.
Así.
Ya,
estas canas.
Hace 20 años.
Estas canas no son en vano.
Exacto.
No, sí, y bueno, y eso a mí me abrió los ojos y dije, yo quiero regresar a esta ciudad. Regreso a Monterrey, acabo mi carrera y me mudo en el 2005. Y desde entonces no me he ido, felizmente casado con dos chamacos que están creciendo triculturalmente, mexicanos, alemanes y americanos, y muy, muy, muy felices. Pero también preocupados por lo que está pasando en México. Sí, claro. sí, muy preocupados, trabajando muy de cerca con la US Mexico Foundation, que está haciendo un trabajo excepcional en justamente en este alineamiento de las misiones, de entendimiento entre los dos países, y bueno, como comprometidos con nuestra comunidad. Aquí hay una comunidad de mexicanos también importantísima, muy talentosa, con experiencias muy interesantes que los invitaría a que la exploren, la conozcan de cerca.
Sí. Pues qué maravilla, y qué maravilla además trabajar en este lugar y estar ahora por acá, y bueno, pues obviamente también poder ofrecer un espacio seguro, como dices tú, para el diálogo, para que quienes vienen y viven aquí, pues obviamente puedan tener también.
Mira,
un
aquí
tipo
nos
de
preguntan
desarrollo.
Rápidamente, ¿hay límite de edad para estar en esta casa?
Hemos tenido gente que es ya mayor, no voy a decir edades porque luego se ofende
ya gente
la gente.
Mayor de 40 y...
Sí, no. Sí,
tú, espérate.
Más o menos.
Espérate.
No, hay que decir que me volteó a ver. Y dijo,
hemos tenido gente de la tercera edad, evidentemente, y Gaby, espérate.
De este lado no veo bien. No hay límite, ¿no? Lo que creo que los factores críticos aquí de venir a vivir en la casa es que la apertura a querer explorar y a estar y a vivir en espacios
y a convivir,
compartidos,
claro. Sí, claro.
Y a contribuir a la, sí, comunidad, ¿no?
Sí. Sí, eso es algo. No apliques, Gaby, porque aquí las fiestas contigo se descontrolarían. Se descontrolarían aquí de ahí otra vez la tía Gaby está haciendo su fiesta. No saben.
Todos los alumnos.
Ya se apuntó, ya te apuntaste tú aquí.
Ya me gustó este espacio. Daniel, de verdad, felicidades. Ahorita estamos compartiendo también ahí las redes sociales por si alguien quiere que nos escuche. Ya hay muchas personas preguntando cómo acercarse. Bueno, ahí ya le estamos compartiendo y
excelente.
Ahí vienen los requisitos y todo, ¿no? Para poder, sí, aplicar acá. Es Daniel Bremer, director del International Student House. Gracias, Daniel, de verdad. Y gracias por recibirnos aquí, por ser nuestros anfitriones.
Encantados, esta es su casa.
Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Y rápidamente, antes de irnos al corte, anda por ahí el doctor Mauricio Meshulam, hoy sin cortinilla, querido Mauricio, porque ya nos queda poquito tiempo, pero ayer, tú que eres experto también en estudios de paz, hay que decirlo, y por lo tanto también en la contraparte que puede tener que ver con agresiones y demás, ¿qué sucedió ayer, este fin de semana, perdón, en Búfalo, y cómo leerlo desde lo que tú estudias, querido Mauricio? Buenos días, adelante.
Hola, buenos días, un gusto saludarlos hasta allá, saludar a la audiencia. Efectivamente, el día sábado ocurre un atentado en la ciudad de Búfalo, en un supermercado, en donde una persona, Peyton Gendron, mata a 10 personas, hiriendo además a 3 personas. La gran mayoría de víctimas, 11 de estas víctimas, eran afroamericanos. Y aquí, bueno, pues obviamente viene toda la cuestión de, bueno, de qué se trata, si es un atentado, es un tiroteo masivo. Esencialmente hay que comprender lo siguiente. Hay un manifiesto que se detecta en internet, que las autoridades piensan fue posteado por Gendron, el cual, además de detallar todos los planes de este atentado, está plagado de consignas racistas, antiinmigrantes, antisemitas, que nos recuerdan la teoría del reemplazo. Y en esencia, la teoría del reemplazo es toda esta visión de que la raza blanca en Estados Unidos está siendo reemplazada a propósito. ¿Con quiénes? Con no estadounidenses, con inmigrantes, con minorías, con judíos. Y esta teoría ha tenido mucho crecimiento entre círculos de derecha extrema. Muchas de las personas que han llegado a apoyar a Trump en cierto momento, los hemos escuchado desde las marchas de Charlottesville, sí, hasta el asalto al Capitolio en aquel enero del 2021. Entonces, la diferencia en un tiroteo masivo, finalmente igual la gente muere, obviamente, y hay heridos, pero la gran diferencia es que aquí hay una motivación de carácter político, está usándose a las víctimas como un instrumento para algo más, para comunicar a terceros una ideología, para comunicar un mensaje, y esto tiene efectos psicológicos y efectos de comunicación múltiples, porque hoy en día pues todos los medios empiezan a llamar la atención sobre este manifiesto, empezamos a explicar qué cosa es la teoría del reemplazo, empezamos a decir cómo piensan estas personas, y esto genera, por supuesto, miedo y terror en muchos, pero también genera una atracción por parte de ciertas personas que dicen, bueno, efectivamente hay que tomar las armas. O sea, esto es real, está creciendo mucho la gente que piensa que hay que tomar las armas, hay que acelerar esta guerra racial mediante la cual la raza blanca está siendo atacada, cada vez el porcentaje es menor, y entonces se vuelve todo un tema político. Esta es la gran diferencia. El presidente Biden ya lo llamó un atentado terrorista, y bueno, pues tiene todas las características sí. del mismo, un atentado terrorista perpetrado por un extremista de derecha.
Sí, y ese es el tamaño, por lo menos, que le están dando los medios en Estados Unidos. Sí le están dando la fotografía principal de portada a este hecho, le está dando seguimiento a que ya había sido detenido el que perpetra esta tragedia, o esta masacre, ya había sido detenido, ya lo tenían en la mira, y qué falla en los sistemas de seguridad en Estados Unidos.
Pero sí, y otra cosa rápidamente nada más, Risco y Mauricio, y tal vez eso lo podemos revisar con calma la próxima semana, pero ayer ya anoche escuchaba yo análisis también del papel de los medios, sí. y cómo, por ejemplo, cuando se trata de una persona blanca que ataca, de repente quieren como
matizar.
Como matizarlo sí. y como decir, seguramente es una persona que tiene algunos
desórdenes
mentales sí. es un tirador solitario, en lugar de reconocer que hay, digamos, como toda una ola de pensamiento, por llamarle de alguna forma, que está alimentando estas teorías de la conspiración, el papel que ha jugado Fox News, que ha jugado Tucker Carlson y demás, en estar diciendo esto, ¿no?
El discurso de Trump. O sea, cuando tú comienzas con un discurso de antiinmigrantes, un discurso que favorece la identificación de personas que vienen de fuera o de minorías, entonces esto facilita el que muchas personas decidan tomar las armas y actuar. Y pues no es por nada, pero ahí están los datos. El incremento de crímenes por odio durante la era Trump fue enorme, ahí están las estadísticas. Y atentados como este ya habían ocurrido tanto en Estados Unidos y han ocurrido en muchas otras partes del mundo, porque este es un fenómeno en crecimiento en distintas partes
como
del
el de, de. Y además, bueno, mucho lo que se hizo también de que lo transmitió aparentemente en vivo a través de este
el
canal.
De Nueva Zelanda.
El de aquí de Búfalo también,
a través de
Twitch, ¿no? El de Nueva Zelanda creo que fue a través de Facebook, pero que es un poco este mismo fenómeno. Y también por lo mismo decirle a la gente, oigan, dejen de compartir esos videos, ¿no? También hay una parte de responsabilidad sí. muy importante de los usuarios.
Es el objetivo de los terroristas.
Exactamente, que lo que quieren es justo
claro.
que lo estés compartiendo.
Viralizarlo.
Entonces, en el momento en el que tú compartes el video de este cuate, cómo llega al centro, a la tienda, se mete y empieza a dispararle a todo el mundo, pues obviamente le estás haciendo un favor a ese cuate, que eso es lo que quiere. Lo analizamos con calma la próxima semana, pero aprovechando que estábamos aquí, no quisimos dejarte. Gracias, querido Mauricio.
Muchísimas gracias, que tengan buen viaje por allá. Hasta pronto.
Gracias, Mauricio Meshulam, de esto que sucedió en Búfalo, en Nueva York. Y bueno, pues sí, es brutal. La verdad, luego hubo también ayer algo en una iglesia, también aquí en Estados Unidos. Pero bueno, pues parte, sin lugar a dudas, lo que tiene que ver el discurso de odio y el discurso, digamos, racista, abiertamente racista. Bueno, pues es el lunes, todos lo sabemos. Se quedan con Ivette Parga, que nos va a contar lo que trae, lo que todos los lunes sucede, y quiero que suceda.
Ándele, ahí está.
Nos vamos al corte y vamos a regresar con Lidia Cacho, venga.
Así es, Gaby, Javier, momento de la Gaceta UNAM, que hoy ya se publica en su edición de lunes y con una imagen que ha dado la vuelta al mundo desde la semana pasada, porque la verdad un logro internacional de un equipo interinstitucional y por supuesto en donde participa la máxima casa de estudios, la UNAM, para tener la primera imagen real del centro de nuestra galaxia. Sagitario A estrella es un agujero negro equivalente a 4 millones de veces la masa del Sol, localizado a 27.000 años luz. Y un grupo de expertos internacionales de 350 científicos de 20 países y 80 instituciones los logran traer la primera imagen. Con esa técnica se podría apreciar una manzana en la superficie de la Luna. Ese es el artículo de portada especial de lo que nos trae Gaceta UNAM el día de hoy. ¿Qué más? Bueno, pues la efeméride, Día del Maestro, el profesor universitario, dominio de la materia y atributos didácticos. También nos hablan de los maestros agentes del cambio contra la violencia de género. Una gran felicitación a todos los maestros y maestras que nos escuchan, que ayer celebraron su día y a los cuales les tenemos gran, gran cariño. Así es que un abrazo, y aquí Gaceta UNAM recordándolos. También otro artículo interesante: hipertensos, casi 50% de los adultos mexicanos. ¿Y esto por qué? Porque el 17 14 de mayo se celebra o se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión. Así es que si ustedes padecen hipertensión o quieren prevenirla, échenle un ojito a lo que nos dice Gaceta UNAM. Y también siguen estos reportajes especiales de 100 años de muralismo en la UNAM. Murales de José Chávez Morado es lo que nos trae el día de hoy. Ventana a la visión de progreso del siglo XX en México. Esto y mucho más lo encuentran, ya sea de forma digital o impresa, totalmente gratis. Ahí está Gaceta UNAM, disponibles para todos ustedes. Y el próximo jueves, una nueva edición con más temas de interés. Vamos a una pausa, pero volvemos. Estamos en Así las Cosas. Recuerden, Gaby Javier en esa transmisión especial desde Washington, D.C. Así es que no lo cambien. Síganos, @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico. Soy Ivette Pargávila. Volvemos rápidamente después del corte. Muy buen inicio de semana.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas,
la periodista Lidia Cacho nos presentará su libro Cartas de Amor y Rebeldía.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Leche Valley Foods de un litro a solo $18.90. Y lleva el segundo al 50% en todos los tocinos y chorizos empaquetados Food o Kid. Quesos crema Kraft de 190 gramos y margarina primavera con o sin sal de 190 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 16, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Llegaron a rebajar relámpago Office Depot. Hasta 30% de descuento en computadoras HP seleccionadas. 15% de descuento en computadoras Acer seleccionadas. Además, hasta 18 meses sin intereses sobre precios regulares. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 18 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
La reforma eléctrica de Morena, del gobierno federal, la reforma de Bartlett, prefiere la quema de carbón para generar energía. Es una reforma que contamina, sucia, del pasado, y que hará que tu recibo sea más caro. Esa reforma no pasará. En el PRD, impulsamos una reforma eléctrica de futuro con energías renovables, precios más baratos y cuidado del medio ambiente. PRD.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Pocos personajes tan fascinantes como Julio César.
La historia del dictador romano es abordada ahora desde una perspectiva distinta. La relación del general y gobernante con su incondicional, Tito Labieno, es el hilo conductor de La Sombra de Julio César, primera parte de una trilogía escrita por el italiano Andrea Frediani, quien retrata la inteligencia, la astucia y la ambición del hombre más poderoso de su momento a través de una narración épica en donde el genio militar y el animal político se muestran como las caras indivisibles de una misma moneda.
Julio César era un genio, era un gran táctico, pero era un pésimo estratega político. Por ser muy ambicioso, hizo enojar casi todos a su alrededor. Por eso, sus más estrictos colaboradores fueron los que lo mataron.
La Sombra de Julio César es también la narración de una época plagada de cambios, intrigas y violencia en un imperio que el autor considera un claro antecedente del mundo globalizado.
Después de César, cualquier romano que iba a España, que iba a África, que iba a Asia, casi se sentía en su casa porque ahí encontraba los acueductos romanos, las aguas termales romanas y los teatros romanos. Como ahorita en Asia se puede encontrar un McDonald's.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Lo más hot, muy pronto en elpalaciodehierro.com. Las marcas más exclusivas y promociones únicas. A partir de mayo 20 de 2022. ¡Espéralo! Soy Totalmente Palacio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos. Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio.
La información destacada al momento.
Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
Cuenta sus emociones e ideas sobre el amor, el sexo, la libertad de expresión, los derechos humanos, el feminismo, la amistad, la lucha y el valor de la vida.
Así las cosas.
Son las 9 de la mañana con 40 minutos, 10 de la mañana con 40 minutos aquí en Washington. Y bueno, pues ya un buen recorrido que hemos hecho de todo lo que está sucediendo, de las discusiones por acá. Pero quisimos también cerrar el programa de hoy, Javier Risco, pues hablando con una querida amiga de este programa, además una persona a la que admiramos profundamente y que me llegó hace una semana, más
sí,
o menos.
Más o menos, sí.
Llegué de pronto a mi casa y ahí estaba el libro de Lidia Cacho. ¿Tú ya lo tienes?
Sí, mi querida Gaby. La verdad es que siempre que tenemos la oportunidad de hablar con Lidia Cacho, pues la verdad es que la entrevista se va en la coyuntura, la entrevista se va en declaraciones, en investigaciones que ella ha realizado, también en cómo se ha convertido en una mujer que ha sido perseguida por el Estado mexicano. Le hemos dado seguimiento día a día también al juicio que ella ha llevado ya desde hace varios años. Y pocas veces hablamos, pues, de sus pasiones, de su vida personal, de sus gustos, tal vez de sus viajes, de algunas de sus anécdotas. Y creo que este libro, justamente de Cartas de Amor y Rebeldía, mi querida Gaby, se presta a eso.
Y tenemos justamente en la línea a Lidia Cacho. Lidia, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días, buenas tardes, donde sea que te encuentres, o buenas noches. En una de esas está en algunas.
En donde sea, en donde diga.
Sí, en algunas noches asiáticas, eso no lo sabemos. Pero bueno, ¿cómo estás, Lidia?
Hola. Hola, Gaby. Hola, Risco. Bien, muy buenas tardes desde Madrid.
Ah, bueno, entonces, pero yo dije, igual no está en Japón.
Exacto, ya sabes que siempre Lidia anda viajando.
Uno nunca sabe. Oye, pero además ahorita entramos a hablar de tu libro, Cartas de Amor y Rebeldía, pero has estado también muy activa con temas de teatro y demás. Cuéntanos tantito.
Bueno, pues el año pasado el Teatro Español decidió aceptar una adaptación de mi libro Memorias de una Infamia que hice con el director de teatro José Martreta aquí en España, y hemos empezado la gira aquí en Madrid y este fin de semana estuvimos en Asturias y vamos a tener 2 años de gira por España y probablemente la llevemos a México. En esas estamos, así que estoy contenta. Es una obra de teatro que ha tenido en 12.
Sí, ojalá.
Maravilloso, ojalá, mi querida Lidia. Pues hablemos de este libro que ya está en todas las librerías en México, Cartas de Amor y Rebeldía. Decía yo, mi querida Lidia, pues un paso más bien a la intimidad.
Claro, bueno, mira, no sé, esta mañana pensaba que qué emocionante sacar un libro así en un momento tan duro para todo el mundo, ¿no? No solamente porque el COVID, sino porque las mañaneras y porque la violencia y porque las agresiones y un poco como reflexionar sobre qué nos ayuda a convertirnos en periodistas, y la otra parte de ser una o un buen periodista que resiste tiene mucho que ver con el tipo de ser humano en que nos convertimos, ¿no? El tipo de persona que somos y cómo se construyó esa persona que se atreve a hacer, a decir, a resistir. Y un poco este libro es eso, es una celebración de la vida también y de la libertad a pesar de las condiciones en las que lo tuve que escribir.
Pero además, Lidia, cuando uno hace un poco este recuento, que es una mirada no solo hacia atrás, sino también hacia adentro, pues obviamente también está pintada por los ojos de ahorita, ¿no? Eso es como muy claro. ¿Por dónde te fuiste, cómo fuiste escogiendo, digamos, esa ruta de tus cartas de amor y rebeldía con tu mirada de hoy?
Uy, mira, fue súper difícil, porque claramente era una niña muy rollera, por eso mi mamá me dio cuadernos, porque escribía demasiado, y contaba todo y preguntaba todo. Entonces, lo más difícil fue resumir los primeros 10 años de diarios, ¿no? Porque cuando era adolescente todo me lo preguntaba y todo lo documentaba, casi hasta el absurdo. Y bueno, lo que hice fue hacer una especie de mapa de las cosas que me parecía que eran importantes de esos diarios, ¿no? Lo que verdaderamente contaba algo que a la gente le pudiese interesar, ¿no? Más allá de a mí y a mi familia, ¿no? Y creo que fue un poco eso, fue una especie de arqueología de mi propia historia de 50 y tantos años de vida. Y así fue, o sea, como ir recortando y después lo terminé y eran 600 páginas. Y dije, Dios mío, nadie va a querer leer esto, lo van a usar para aparejar mesas o para poner la computadora encima cuando hagan Zooms. Entonces empecé a editar y a recortar y a recortar. Y lo que quise fue quitar casi todo lo que tuviera que ver, por ejemplo, con lo más obvio y conocido de mi carrera, ¿no? Lo más nuevo, todo lo que tiene que ver con los juicios, etcétera. Solamente dejé las cosas que son muy íntimas y personalísimas y que prácticamente nadie más que mi terapeuta y yo sabíamos y creía que era un momento importante para compartir, sobre todo para las demás activistas y defensoras de derechos humanos que sufren en silencio, como ese otro lado de la moneda de nuestro trabajo, ¿no?
Claro. Sí. ¿Para qué nos quieres compartir esto, Lidia? ¿O a quién le quieres compartir esto, Lidia?
Pues yo creo que es un libro para toda la gente, porque además es un libro como un acto de honestidad para toda la gente que me ha contado sus historias toda la vida, que se ha abierto de corazón frente al periodismo para poder contar, ¿no?, lo que les sucede a ellas, a ellos y a sus familias, y cómo viven y sienten el país. Y de pronto dije, ¿y por qué no regalar este otro lado de mí? Que mucha gente me pregunta, ¿no?
Sí,
toda
sí,
la
sí,
vida me ha preguntado.
Sí.
¿No? Ustedes mismos, pero ¿de dónde sacan la valentía? ¿De dónde sacan la fuerza? ¿Y por qué eres tan terca? ¿Y por qué sigues adelante? Y la verdad es que yo no tenía respuestas y este libro me las dio y las encontré de verdad en mi infancia.
Sí, dices por acá, comencé a releer las cartas y los diarios, tapicé una pared con fotografías de instantes simbólicos, viajes y momentos clave de mi carrera periodística. Inicié entonces la aventura de un éxodo en el que rescaté a la niña que a los 12 años habló por vez primera sobre la muerte y el suicidio, la que huyó de casa y aprendió a amar mirando a sus abuelos caminar por un puente tomados de la mano. Al transcribir las cartas y fragmentos de los diarios, poco a poco acerqué las vidas de esa que soy en 2022 y la joven que soñaba una vida de aventuras. Y yo me quedaba pensando también, Lidia, lo que es además haber guardado todos esos materiales. Porque eso también creo que, no sé hoy cómo sea, ¿no? No sé hoy, por ejemplo, si se escriban diarios todavía en papel, si se envíen cartas, y no estoy diciendo ni siquiera una nostalgia de otros tiempos, sino simplemente no sé hoy cómo se lleva, por ejemplo, registros de esta naturaleza, pero haberlos tenido ahí, incluso esta parte que dices, arrastré mi pasado hacia un pequeño estudio en un antiguo barrio madrileño, como quien trae un animal herido a casa, y ahí vas un poco como contando esta experiencia de verte a ti misma incluso en esas paredes, ¿no?
Sí, Mira, ha sido toda una experiencia emocional durísima, es súper, súper fuerte, que me llevó a más sesiones de terapia de las que me hubiera gustado ir aquí en Madrid. Pero fue muy importante para mí hacerlo. Necesitaba rescatar quién soy y qué hago, porque un poco cuando ya, ¿sabes? Cuando ya me dijeron, te vamos a dar el pasaporte español, estás oficialmente exiliada, el Estado español te protege y te vamos a seguir protegiendo, pero ya deja en problemas, ¿no? De pronto hubo semanas en que pensé, sí, es cierto, ya me voy a dedicar a la literatura, a los libros infantiles, a la poesía, y de pronto termino este libro y digo, no, hombre, ya estoy planeando un viaje a Polonia, es que no puedo dejar de ser yo, ¿sabes? Entonces me ayudó a rescatar la emoción de mi trabajo y de mi vida.
Claro, sí. Y en esta exploración de Lidia Cacho, vamos a despedirnos este programa con una canción que te encante, mi querida Lidia. O sea, abonando a conocerte un poco más, ¿qué canción te encanta? No tu favorita, no tu preferida. Una canción que digas, híjole, es que la puedo escuchar todo el día, mi querida Lidia.
Madre mía, qué híjole.
Tal vez no una canción. ¿De quién eres fan? ¿Quién te gusta?
Para despedirme musicalmente, a ver, vamos a darle tiempo. ¿Me haces a mí esa pregunta, mira, Javier Risco? Yo te pego.
Sí, a ver, no, pero hay una canción que me gusta muchísimo y que últimamente me ha dado por escuchar mucho, de un cantante español que se llama Raiden, Raydi, ¿sabes? Que se llama, quiero que veas el atardecer.
Quiero abrazarte cuando todo acabe, Averno, Haz de Luz, Héroes, Calle. Bueno, haz ponemos de algo de Raiden.
Haz de Luz.
Haz de Luz. Esa es de Luz. Haz de Luz, listo. Ponemos para eso, conocer un poco a Lidia Cacho también y lo que anda escuchando. Lidia, qué gusto escucharte, de verdad, y qué gusto tenerte esta mañana con nosotros.
Igualmente, un abrazo enorme.
Gracias, querida Lidia. Es Lidia Cacho y este libro que ya lo pueden conseguir, que es una maravilla además, Cartas de Amor y Rebeldía, está en debate y es tal cual un viaje epistolar en donde Lidia Cacho recorre su vida desde la experiencia del exilio. Así que, bueno, pues con eso quisimos cerrar, el libro ya está a la venta. Y pues nosotros, Javier Risco, hoy hemos tenido acá desde Washington, la verdad es que voces muy interesantes. Nuevamente queremos agradecer a la US Mexico Foundation, a su director, a Enrique Perret, pues habernos convocado en este enorme esfuerzo que hacen por acercar más a México y a Estados Unidos en todos los ámbitos. Hoy recordar que a la 1:00 p.m, 12:00 p.m, hora de México, se va a presentar este informe de Convocation 2.0, esta conversación entre ex embajadores de México en Estados Unidos y de Estados Unidos en México, de lo que hablábamos con el ex embajador Jerónimo Gutiérrez también aquí en este programa, pero tuvimos varias voces, recordémoslas.
Sí, sí, bueno, rápidamente, también un paréntesis, lo pueden seguir a través de @USMexicoFound, que es la cuenta oficial de la US Mexico Foundation en Twitter, y @EnriquePerret también, para darle seguimiento, mi querida Gaby, a lo que sucede por acá y, bueno, pues al programa también de mañana. Y bueno, ya sabes, muchísima gente, María de Menegi, mandándole un beso y un abrazo a mi querida Lidia Cacho también, que bueno, pues vaya que nos regaló un poco más de intimidad, mi querida Gaby. Gracias, sí. También.
Por aquí estuvo Ariel Muchachos, ¿sí? Hoy desde muy temprano, como ya les decíamos, estuvo el embajador, ex embajador Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de nuestro país aquí en Estados Unidos. Mañana estaremos platicando, por supuesto, con el propio Enrique Perret. Estuvo por acá Patricia Ordaz, presidenta de la Asociación de Asesores Hispanos del Congreso, que estuvo padrísimo también. Y también por acá estábamos hablando justo con Daniel Bremer, director del International Student House, que es el lugar donde nos encontramos, que han sido nuestros anfitriones el día de hoy. Y bueno, mañana tendremos otro programa, pinta para estar por acá el embajador de México en Estados Unidos, así que bueno, muchas, muchas cosas de las que vamos a hablar mañana. Y ya saben, todo lo que tuvimos lo encuentran en wradio.com.mx. Adiós.
Bye.
Cometas y estrellas fugaces, fuegos artificiales, que se inundie y diluvie de nuevo, que soples pestañas del dedo y con los dedos cuentes los segundos y cuántos separan el rayo del trueno, que cuentes todas las
las estrellas y pongas tu firma por el firmamento a fin de ponerle tu nombre a este mundo, pues es el color con el que quieras verlo. Que sepas que toda luz lleva sujeta una silueta, que leas lo más bonito del mundo aunque se escriba con mala letra. Que no son los ojos, es la mirada, que no es la mirada, es como me miras, que no es como miras, es como te callas y dices aunque no lo digas. Que veas todas las cosas, sobre todo las más importantes, pero la cosa es que paradójicamente no se dejan ver las más grandes, o se ven con los ojos cerrados.
Escucha el podcast de Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco, disponible en Spotify.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Lo más hot. Muy pronto en el palaciodehierro.com. Las marcas más exclusivas y promociones únicas. A partir de mayo 20 de 2022. ¡Espéralo! Soy Totalmente Palacio.
En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Aceite canola capullo 840 mililitros a $44.90. Atún Valley Foods en agua o aceite 140 gramos a $13.90. Y pastas para sopa Precisimo 180 gramos a $3 cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 19.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Puedes escucharnos sin importar en dónde estés.
Haz clic en wradio.com.mx.
Descarga la aplicación de W Radio para Android y iOS.
O dile a Alexa que sintonice nuestra frecuencia.
Estás en W Radio. Puedes escucharnos en vivo ahora o menciona tu programa favorito.
W Radio está en todas las plataformas.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Aviso de último momento.
Se acerca una temporada ardiente, ocasionada por el 15% de descuento en envíos nacionales que FedEx tiene durante mayo. Visita tu centro de envío FedEx más cercano y aprovecha esta oportunidad. Términos y condiciones en fedex.com/mx.
El mejor fútbol del mundo
está en W Radio y W Deportes.
Lionel Messi es el primer jugador en anotar 5 goles en un partido de Champions. Fue en aquel aplanador 7-1 del Barcelona sobre el Bayer Leverkusen.
El 7 de marzo del 2012.
2 años después, Luis Adriano del Shakhtar contra el Bate Borisov repitió la hazaña un 21 de octubre.
Sábado, 28 de mayo.
Real Madrid contra Liverpool.
2 de la tarde.
Si es fútbol, es W.
Ya no tienes que buscar quién te preste la tarjeta para comprar. Con Quisky Pay, compra ahora y paga después en quincenas, sin intereses.
Visita QuiskyPay.com y regístrate hoy mismo. Es muy fácil. Sé de los primeros en aprovechar los descuentos de Hot Sale y paga después. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta restricciones en QuiskyPay.com/TYC.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo...
nacional e internacional.
Seleccionada especialmente para ti.
Directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora.
Conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Prepárate para la temporada más hot del año en Martí. Te ponemos a sudar con descuentos ardientes en las mejores marcas y artículos de tus deportes favoritos. Solo da clic en martí.mx o visita nuestras tiendas.
Llegaron las rebajas relámpago Office Depot. Smart TV TCL 55 pulgadas de 19,499 a solo 13,999 pesos. Hasta 50% de descuento en muebles de oficinas seleccionados. Además, hasta 18 meses sin intereses sobre precios regulares. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 18 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
Ma, cierra los ojos. ¿Estás lista?
¡Ay, el auto de mis sueños!
Regálale a mamá un Mitsubishi con un bono de hasta 20 mil pesos o un año de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de mayo de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos. Destapando memorias.